97.
Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Qué gusto saludarle esta mañana ya de miércoles. Estamos pues prácticamente a 6 de mayo, así que le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, a que escuche Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Si usted es de las personas que nos va escuchando ya también en su automóvil o en casa o desde su dispositivo electrónico como Alexa podría ser, pues le damos también la bienvenida. Si nos está escuchando también a través de La Buena Onda en el 101.9 de FM. Muchas gracias, muy amables a todos por su sintonía en este espacio informativo. Recuerde que son 3 horas de noticias todos los días, de lunes a viernes, de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Así que le invitamos a que sea parte de este ejercicio informativo, donde pretendemos llevarle a usted hasta su hogar, hasta su persona, donde usted se encuentre, la información de Jalisco, México y el mundo. En los teléfonos saludamos a Luz Balvaneda, que estará recibiendo su comunicación esta mañana en las dos líneas de cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está Guillermo Cortés Villavicencio como editor de Noticieros Notisistema en el turno matutino, Luis Ángel Carranza, que se incorpora hoy en el turno vespertino, Saúl Martínez en la cabina de la Estación de las Noticias y, por supuesto, Charlie Flores, que nos acompaña en Notisistema. Son ya, pues, prácticamente, digamos, son ya las 6 de la mañana con 7 minutos, pero antes quiero recordarle que este día a las 11 de la mañana estaremos iniciando en Jalisco el macro simulacro. Se ha invitado, y usted lo escuchaba ayer de parte del comandante Sergio Ramírez, a las personas que participen en este macro simulacro 2026, en donde se convoca a las personas a que puedan registrar sus bases o hayan registrado sus unidades de protección civil internas, para que se tenga una medición perfecta, correcta de lo que está sucediendo, cómo actúan las personas, cómo operan las empresas, los tiempos de reacción, y eso pueda ser positivo para todos. El macro simulacro, que lleva por título Jalisco prevenido ante los desastres, se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana. Ahí podemos poner en práctica pues todos los protocolos de una evacuación y de protección civil, identificar las rutas mismas que hay en empresas, en oficinas, en edificios, hoteles, etcétera, y por supuesto tener una mejor evaluación para, en caso de un riesgo real, saber cómo resolverlo. Hay que recordarle que este sismo simula una magnitud de 8 grados con epicentro en el Océano Pacífico frente a la costa de Chamela, allá en la zona de La Huerta, en la parte de Costa Alegre. Se supone que en un escenario de estas características el sismo sería percibido de una manera fuerte a severa en zonas cercanas, con posibles afectaciones en infraestructura vulnerable. Serían interrumpidos además los servicios básicos y se activarán hasta los protocolos de evacuación. Con este sismo se contempla la generación de un tsunami con olas mayores a 5 metros que podrían llegar a la costa en un lapso de 7 a 14 minutos. Así que este tiempo es el específico que usted debe tomar en cuenta, porque en caso de que llegara a ocurrir una situación real allá en la costa, pues habría que tomar las debidas precauciones. Reiteramos, localidades que se van a ver influenciadas por este macro simulacro: Chamela, Punta Pélura, Melaque y Barra de Navidad, por lo que se simularía una evacuación inmediata hacia zonas altas de la población, el cierre de accesos a la costa y la aplicación de medidas de seguridad para la población y el sector turístico. Es interesante porque casi todos los macro simulacros se concentran en las grandes ciudades y sabemos lo que tenemos que hacer pues cuando estamos en las zonas urbanas, pero en este caso específico habrá una evaluación de las personas que estén en la playa, prestadores de servicio, turistas y habitantes de estas zonas que le he mencionado. Así que la invitación ahí está para que usted participe y que además en este ejercicio aprenda y se prepare para que ayude a los demás.
Bueno, ya decía Sergio Ramírez el día de ayer, no se trata en este caso de rescate de personas, es un operativo que se basará mucho en la observación para ver cómo las empresas, edificios, realizan sus protocolos.
Así es, y que eso esperemos le sirva a usted para poder fortalecer su unidad interna de protección civil. Le reiteramos, podría registrarla en la base estatal para que se puedan medir los tiempos y tengamos una medición real.
Bueno, y al parecer el Mundial FIFA 2026 estará pasado por agua, ya que este año el temporal se espera entre el 10 y el 15 de junio. Esto es lo que pronostica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes. A pesar de lo caluroso, a partir de la segunda quincena de mayo, se registrarán algunas lluvias, las cuales serán más copiosas que años anteriores, pero no quiere decir que se anticipe el temporal. Se confirma por parte de los investigadores de la Universidad de Guadalajara que abril pasado fue el mes más caluroso, es decir, el abril más caluroso de los últimos 35 años.
Bien, en más información, recordarle que la rectora de la UDG, Carla Planter, llevó a cabo su primer informe de actividades al ser la primera mujer frente a la Universidad de Guadalajara, así que le estaremos dando a conocer que, por ejemplo, la red de hospitales civiles que comenzó con la primera piedra de Puerto Vallarta y continuará en Zapotlán el Grande, tendrá un gran impacto en Jalisco y estados circunvecinos. Es lo que dijo la rectora en este informe al que le hago referencia. En el paraninfo de la ODG, la primera mujer en dirigir la máxima casa de estudios, señaló que el Consejo de Rectorías aprobó que todos los centros universitarios regionales abran las principales carreras relacionadas a la salud en los próximos 3 años.
Es una buena noticia. Si se concreta este proyecto, será un gran legado de la Universidad de Guadalajara para los jaliscienses. Hay que recordar que es un proyecto que se realiza de manera conjunta con el gobierno estatal. Ya le presentaremos los detalles de la información. Efectivamente, el día de ayer, a mediodía, se ofreció este primer informe de la rectora Carla Planter. Por cierto, que el gobernador Pablo Lemus destacó acuerdos con la Universidad de Guadalajara, como la tarifa preferencial de 5 pesos en el transporte público para estudiantes de todos los niveles de Jalisco. El mandatario destacó el incremento histórico al presupuesto universitario, con una aportación estatal del 55% frente al 45% federal. Además, reiteró el respaldo a proyectos culturales como la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine, así como Papirolas y este fortalecimiento de la red hospitalaria universitaria.
También usted debe saber que la próxima semana comienzan las pruebas operativas de la nueva línea 5 del transporte público, que va a correr por carretera Chapala desde Periférico y hasta el aeropuerto. Aquí se prevé iniciar con 20 unidades troncales. De acuerdo con Diego Monraz, secretario de Transporte, los ensayos van a incluir pruebas de acoplamiento, capacitación de los conductores, verificación de la carga eléctrica como parte de la puesta en marcha del sistema, y además se señaló que una de estas rutas conectará el aeropuerto con la estación Chapalitaín, otra llegará a Tabachines, una más tendrá como destino el Parque Agua Azul y una adicional concluirá en Expo Guadalajara. La frecuencia estimada de paso será de entre 5 y 7 minutos.
Y ante el nuevo brote de varicela registrado en Cuballes de la Universidad de Guadalajara, el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, advirtió que no es necesaria la suspensión de clases presenciales. Añadió que la varicela tiene un riesgo menor de contagio en comparación con el sarampión, además de sus complicaciones, pues simplemente no son graves. Subrayó que en lo que va del año, este es el tercer brote de varicela en la entidad y actualmente registra 1.500 casos de varicela, en este caso, que requirieron aislamiento.
Por otro lado, el Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez de Jalisco presentó el programa estatal ProEspina 2025-2030, que se construyó a partir de consultas que sumaron más de 1.700 participantes, lo que incluyó a menores de 60 municipios. Los propios niños y adolescentes marcaron sus prioridades. Casi 70% señaló que su principal demanda es vivir sin violencia, seguida del derecho a la salud y a la educación. Este programa contempla además 82 acciones estratégicas coordinadas por más de 60 dependencias del gobierno estatal que estarán orientadas a prevenir violencia, restituir sus derechos y fortalecer entornos protectores.
El PAN en Jalisco anunció que presentará en el Congreso local una iniciativa que busca impedir que personas con presuntos vínculos con el crimen organizado accedan a cargos públicos. La propuesta contempla filtros como cartas de no antecedentes penales, pruebas antidoping y exámenes de control de confianza.
Por su parte, la dirigencia del PRI en Jalisco respaldó el llamado nacional para que Morena pierda su registro al acusar presuntos vínculos con el crimen organizado, como es el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Amoya. Además, el PRI Jalisco pidió al INE actuar conforme a derecho y evaluar las causales de esta situación para que se pueda determinar una eventual cancelación de su registro.
Le tendremos los detalles de la información en referencia a este incendio que se registró el día de ayer en torno al bosque de Los Colomos. Este quedó controlado por diferentes corporaciones de auxilio. Le invitamos a que permanezca con nosotros en estas 3 horas de información. Ya están llegando algunas de las participaciones del auditorio, así es de que muchas gracias. Dice, por ejemplo, Enrique Ruelas Vera, que hace días Mercedes Altamirano mencionó que las lluvias comenzarían para el 15 de mayo y ayer dijeron que a partir del 15 de junio, antes de mencionar la información, deberían ponerse de acuerdo. A ver, le voy a decir una cosa. ¿Cuándo ha empezado el temporal en mayo?
Claro. Y además hay personas que escuchan lo que quieren escuchar. Se ha dicho todos los días que inicia la temporada de huracanes el 15 de mayo, que son cosas distintas. La época de lluvias inicia en junio. Son puntos diferentes.
Sí, por supuesto. Reiteraban los investigadores de la Universidad de Guadalajara que habrá lluvias, por supuesto, en mayo. Son lluvias, digamos, esporádicas, no son parte del temporal, por eso le decían, esto no significa que se vayan a anticipar. Hasta entre el 11 y el 15 de junio es cuando realmente comienza el temporal. Y se le preguntaba específicamente si pues llovería durante el mundial y dice, por supuesto, cuando es temporal llueve todos los días en la zona metropolitana y en Jalisco, así es de que esperemos que este mundial esté bajo agua, pero le reitero, prácticamente a finales de junio o en la segunda quincena de junio, como lo quiera ver, es cuando empieza la temporada de lluvias o el temporal.
Sí, y si es tal su interés por el tema, yo le recomiendo la entrevista de ayer de Ricardo Camarena con Mauricio López del Instituto de Astronomía, donde detalla lo que está ocurriendo en este momento con esta sensación de calor que hay en la zona metropolitana y, por supuesto, cómo inicia el proceso de la temporada de huracanes, la época de lluvias y todo lo que va a pasar en este 2026.
Así es, entonces sí le reitero la pregunta, a ver, dígame cuándo ha empezado el temporal. En mayo, ¿no? Es un mes después prácticamente. Gracias, don Enrique Ruelas, por la observación. Es usted muy amable por comunicarse. Comenzamos con la efeméride musical cuando son las 6:18 p.m. Ya son las 6:26 p.m. Enseguida presentaremos la información que nos presenta desde la capital del país, Arturo García Caudillo. Le invitamos a que al filo de las 8:30 esté al pendiente de una entrevista que tendremos sobre Colomos. Y bueno, finalmente ayer también se registró en esta zona un incendio. Edgar Flores seguramente nos tendrá los detalles de la información. Mientras tanto, saludamos a Arturo. Muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el día de ayer la conmemoración por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla. Y ahí la titular del Ejecutivo envió algunos mensajes así medio velados. Nunca dijo nombres, nunca se dio apellidos, nunca se refirió a países, pero pues evidentemente se estaba refiriendo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y específicamente a los adversarios de la derecha en México. Entonces, uno de los mensajes fue justamente para los adversarios nacionales, a quienes dice que van a seguir perdiendo porque están equivocados en sus concepciones.
Que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota. A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos, están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota. A quienes odian, están destinados a la derrota moral. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota.
El problema aquí es que siguen manipulando la historia, cambiándola según les convenga, y lo digo por el tema de Hernán Cortés y la conquista, pero bueno, esa es sería materia de otro noticiero o de un especial. Y pues bueno, el otro mensaje lo envió, como decíamos, a los Estados Unidos, al presidente Donald Trump, aunque insisto, nunca dijo nombres, nunca se refirió a los Estados Unidos, pero pues en las circunstancias que estamos viviendo actualmente y en la revisión del T-MEC, pues esto incluso podría ser un poco peligroso.
Las y los mexicanos aprendimos bien la lección que nos dieron los liberales, los chinacos, los juaristas, los acapuastas, que resistieron la invasión en 1862. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la conquista para conservar su derecho a organizarse como ellos decidieran. Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía, y estamos dispuestos siempre a defenderla.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con esta conmemoración, esta celebración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el discurso de la presidenta de México, que está, usted también lo vio reflejado en las portadas de los diarios nacionales. Cambiamos de información, hablemos hoy de la gentrificación de las ciudades. Usted ha escuchado en los últimos meses, si no es que años, que las rentas se dispararon de manera significativa. Los desarrollos inmobiliarios hicieron que muchas personas que antes tenían su residencia en colonias populares hoy sean desplazados a otros lugares donde finalmente pueden quedarse a vivir porque los precios de donde estaban hoy son impagables. De eso nos habla nuestro compañero Ricardo Camarena en su trabajo especial, Rentas Imposibles, cómo está, pues, digamos, en alguna forma cuestionado el derecho a la vivienda en este país. Vamos a escucharlo.
Vivir en nuestra ciudad debería ser un derecho, pero en México cada vez más se está convirtiendo en un privilegio. Hablemos de gentrificación, un fenómeno que transforma colonias y expulsa a quienes las habitan. En colonias como La Roma en la Ciudad de México, La Americana en Guadalajara o el Barrio Antiguo en Monterrey, algo cambió. No solo los negocios, no solo los edificios, también los precios. Así lo expone en entrevista con Milenio el investigador de la Universidad de Guadalajara, Juan Ángel de Merutis.
La localización es privilegiada. El vivir en ese lugar nos permite, como ya decía, tener acceso a muchos lugares de trabajo, pero también a muchísimas cosas.
Hoy, rentar un departamento en estas ciudades cuesta más que nunca. Ciudad de México, más de 21 mil pesos mensuales. Monterrey, más de 24 mil. Guadalajara, alrededor de 20 mil. Y lo cierto es que en los últimos años, el precio de las rentas ha prácticamente explotado, compartía a Televisa Máximo Jaramillo Molina, coordinador del Observatorio de Desigualdades de la Universidad de Guadalajara.
Cada vez es más difícil poder alcanzar una vivienda, ya sea de compra, pero también en términos de alquiler, ¿no?
Pero el problema no es solo cuánto subieron las rentas, sino cuánto ganan las personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, en 2024 el ingreso promedio mensual por hogar en México fue de alrededor de 25.955 pesos. Es decir, en muchas ciudades la renta puede consumir casi todo el ingreso de una familia, y en algunos casos incluso más. El propio INEGI advierte que hay hogares que destinan más del 30% de sus ingresos únicamente a la vivienda. Y en los sectores más vulnerables, ese porcentaje puede superar el 35%. Este es el testimonio que Jorge compartía además.
Casi el 40% de mi salario se va en la renta.
En México, rentar no es la norma, pero va en aumento. Actualmente alrededor del 16% de la población habita en una vivienda rentada y ese grupo enfrenta una presión creciente. Rentas más altas y menos opciones. La gentrificación ocurre cuando zonas tradicionales se encarecen, llegan nuevos residentes con mayor poder adquisitivo y los habitantes originales son desplazados. Así lo exponía a los micrófonos de Azteca Luis Barco, experto inmobiliario.
Llegan personas de un poder adquisitivo más alto al que operaba en una zona y eso provoca el alza en precios de todo tipo, el incremento en la renta sobre todo.
El fenómeno no es aislado. Desde 2018 el mercado de vivienda en renta ha crecido y los precios han aumentado de forma sostenida en todo el país. Y mientras las rentas suben, la desigualdad persiste, porque no todos participan del mismo mercado. De acuerdo con el INEGI, los ingresos por renta de propiedades representan una parte mínima del ingreso de la mayoría de los hogares, pero son mucho más significativos en los sectores más ricos. En otras palabras, unos pocos ganan con la vivienda, mientras otros apenas pueden pagarla, reconocía AN+, Esperanza Alcántara.
Hoy para pagar las rentas, la gente que ya tenemos muchos años, tenemos que trabajar pues casi la mayor parte de la gente, de la familia, para poder cubrir una renta de 20, 25 mil pesos.
La gentrificación no solo cambia el paisaje urbano, cambia quién puede habitarlo. Así lo lamentaba en entrevista con El Universal, Natividad Hernández, quien, ante lo incosteable de la renta, abandonó la colonia Roma en la Ciudad de México.
Nos tuvimos que ir hasta el Estado de México. Tengo que viajar 2 horas de ida, 2 horas de venida, y pues venir aquí a trabajar, y mis hijos también están aquí. Unos los tengo allá, otros les tengo que traer comida de allá para acá, y pues sí me afecta mucho.
La ciudad se transforma, pero no todos avanzan con ella. Y es que cuando vivir en una colonia depende del ingreso, la ciudad deja de ser un espacio común y se convierte en un filtro. Así lo sintetiza Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, uno de los municipios con mayor encarecimiento de vivienda a nivel nacional.
Lo bueno cuesta caro. ¿Qué hago?
La gentrificación no es solo un fenómeno urbano, es una pregunta abierta. ¿Quién tiene derecho a quedarse? Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Tras 2 meses de una guerra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó junto a Israel contra Irán con el argumento de frenar las supuestas aspiraciones de Teherán de desarrollar un arma nuclear, las evaluaciones de la inteligencia estadounidense sugieren que las capacidades del programa nuclear iraní se mantienen en términos generales sin cambio, según informa Reuters. La agencia señaló que según estimaciones de inteligencia de Estados Unidos, si Irán decidiera fabricar un arma nuclear, algo que la República Islámica ha negado repetidamente, necesitaría aproximadamente un año. En la actual campaña militar iniciada el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel han dado prioridad a objetivos militares convencionales, si bien Israel ha alcanzado también varias instalaciones nucleares relevantes, señala Reuters, concluyendo que el hecho de que los plazos sigan siendo los mismos sugiere que frenar de manera decisiva el programa nuclear iraní exigiría destruir o sacar del alcance de Teherán sus reservas remanentes de uranio altamente enriquecido. Por su parte, Teherán ha declarado en repetidas ocasiones que su programa nuclear está destinado exclusivamente a fines pacíficos. Armenia y la Unión Europea firmaron varios documentos para profundizar su cooperación tras su primer cumbre bilateral en Ereván, según informan medios locales. En el marco del encuentro, las partes firmaron el documento de asociación en conectividad entre Armenia y la Unión Europea y rubricaron un acuerdo de trabajo sobre cooperación operativa en gestión de fronteras entre la República de Armenia y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. En marzo del 2025, la Asamblea Nacional de Armenia aprobó un proyecto de ley sobre el inicio del proceso de adhesión del país exsoviético a la Unión Europea. Sin embargo, el bloque comunitario aún no ha ofrecido oficialmente una invitación de ingreso a Ereván. Pekín exhortó a Washington a levantar de inmediato el bloqueo contra Cuba y retirar las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos, declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático. Según precisó la Casa Blanca el viernes pasado, las nuevas medidas amplían las restricciones existentes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En ese contexto, el portavoz chino argumentó que Estados Unidos ha intensificado aún más sus sanciones unilaterales e ilegales contra Cuba, violando gravemente el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo, así como las normas básicas de las relaciones internacionales. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó de ilegales y abusivas las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a su país y advirtió en un mensaje que no se van a amedrentar. La decisión de Estados Unidos de retirar 5.000 de sus militares de Alemania ha alarmado a los países europeos por haberse tomado sin previo aviso ni consulta, según informa Reuters. Diplomáticos europeos temen además que el presidente estadounidense Donald Trump pueda tomar nuevas medidas para reducir el papel de su país en la Alianza Atlántica antes de la cumbre de líderes del bloque prevista para principios de julio en la capital turca Ankara. Para convencer a Trump del valor de los aliados europeos, varios países del continente como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Portugal permiten a las fuerzas estadounidenses usar sus bases y sobrevolar su espacio aéreo durante la guerra contra Irán. Además, funcionarios europeos intentan persuadir al mandatario estadounidense, a sus funcionarios y a los legisladores de que les conviene seguir formando parte de la OTAN.
Bueno, se comunica Paco Coronel y dice: yo recuerdo que Mercedes comentó que había lluvias esporádicas en mayo y el temporal comenzaría en junio. Nunca escuché que dijera que a partir de mayo comenzaría el temporal. Yo incluso hablé para confirmar esta información ese día porque no me había quedado muy claro y ella amablemente me lo explicó al aire. Manda saludos al programa y te agradecemos, Paco Coronel. Ahí está la explicación de lo que sucedió con esto de las lluvias, de si comenzaba el temporal en el mes de mayo o el mes de junio. Gracias, Chuy Jaramillo. Lo checamos con nuestro equipo técnico, muy amable por reportarlo. Lupita Fernández: en la colonia Rancho Nuevo nos quedamos sin energía eléctrica desde las 8 de la noche. Yo estoy en Benjamín Gutiérrez y cruza con Soto y Gama. Soy de la tercera edad y me ha costado trabajo hacer el reporte. No me contestan. Ojalá que por este medio la autoridad haga lo que le corresponde. Gerardo García: hace 3 semanas en el DIF de Tlaquepaque, para el apoyo de una prótesis, al llenar el registro vi que el formato es para un programa federal. Dijeron que me llamarían y no he recibido ninguna llamada. Pregunta si sabemos si existe este programa. Vamos a investigarlo con mucho gusto, Gerardo García, y le damos la información. Dice que hace 3 semanas en el DIF Tlaquepaque se hizo este llenado de formato para una prótesis.
Bien, muchas gracias por la información. Vamos a darle más noticias. Tenemos la información, le decíamos al arranque de este espacio, los detalles del informe de la rectora Carla Plantel en la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar este recuento que preparó nuestra compañera Griselda Torres Zambrana.
Al rendir este martes a mediodía su primer informe de actividades, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Plantel, destacó la creación de la Red Regional de Hospitales Civiles, la cual comenzó con la colocación en días pasados de la primera piedra en Puerto Vallarta y más adelante en Zapotlán el Grande.
Hace unos días, el gobernador del estado, el licenciado Pablo Lemus Navarro, y una servidora presentamos lo que será la red de hospitales civiles que trabajan, como ya escuchamos, bajo el modelo hospital-escuela y que iniciará su construcción próximamente en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa, seguido por Zapotlán el Grande, en el Centro Universitario del Sur. Como se sabe, este proyecto tiene como propósito construir en toda la red universitaria hospitales-escuela, el mejor modelo de formación y atención a la salud, pues se desarrolla docencia, investigación y el servicio respectivo. Se trata de un proyecto de largo alcance que busca abrir más campos clínicos, formar más profesionales de la salud e incidir para que la distancia o la falta de recursos no sean motivo para contar con una atención médica de calidad. La red de hospitales civiles tiene la misma lógica y convicción de la red universitaria. Y por ello, el Consejo de Rectorías aprobó que todos los centros universitarios regionales aperturen las principales carreras relacionadas a la salud en los próximos 3 años. Quiero, por ello, extender mi más amplio reconocimiento y agradecimiento al señor gobernador, licenciado Pablo Lemus, por su sensibilidad para desarrollar en conjunto este proyecto que, como la red universitaria, impactará de manera muy positiva en el desarrollo de las regiones y en la vida no solo de las y los jaliscienses, sino de los habitantes de estados circunvecinos. Seremos, sin duda, como lo dijo el gobernador, referente mundial. Este proyecto de hospitales escuela forma parte del legado de Fray Antonio Alcalde, pero a decir del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien la acompañó en el presidium,
se convertirá en una referencia mundial al acercar la salud a la población de las regiones y al mismo tiempo preparar a nuevas generaciones de especialistas.
Este primer hospital civil que estará fuera de la zona metropolitana de Guadalajara estará en el Centro Universitario de la Costa. El terreno fue donado por la propia Universidad de Guadalajara, aportado para hacer esa construcción, y en la construcción, donde vamos a invertir 400 millones de pesos, el 50% lo aporta la propia Universidad de Guadalajara a través de su presupuesto constitucional para infraestructura, y el otro 50% el gobierno del estado de Jalisco. Sin embargo, la operación de los propios hospitales civiles que construyamos en Puerto Vallarta, el próximo en Ciudad Guzmán, van a seguir bajo la tutela del organismo público descentralizado de hospitales civiles, porque Hospitales Civiles hace una gran labor que debe de seguir creciendo. Lo dejo de esta manera. Si alcalde nos dejó este legado de los hospitales civiles, pensemos en un gran universitario, Raúl Padilla López. Raúl creó y trabajó la red universitaria. Es uno de sus grandes y tantos legados. Ahora pensemos, alcalde, con ese legado a través de los civiles, Raúl Padilla López a través de la red universitaria. Hoy lo que estamos haciendo es hacer una red universitaria de hospitales civiles para llevarlos a cada una de las regiones de Jalisco. Por eso le he dicho a la rectora que lo que estamos haciendo es hacer historia y dejar un ejemplo a todo el mundo de lo que se puede construir a través de la muy buena voluntad.
Pero la Red Regional de Hospitales Civiles no fue el único proyecto destacado, ya que Carla Planter, la primera mujer en dirigir a la máxima casa de estudios, habló de la política de bienestar y cuidados que pretende para la comunidad universitaria. Prueba de ello, dijo, es el proyecto El Puente de la Maternidad y Paternidad, el cual amplía la licencia a 4 meses para trabajadoras y hasta de 1 mes para trabajadores.
Y medidas como el puente de maternidad y paternidad de la UDG lo dejan claro. En México, las mujeres tienen 3 meses de licencia de maternidad. Hoy, en la UDG tendrán 4 meses. Mientras en el país los hombres cuentan apenas con 5 días de licencia, en la UDG tendrán 30 días para ejercer una paternidad corresponsable. Porque en esta universidad estamos conscientes de la importancia de los cuidados. No es un ajuste administrativo, es una toma de postura. De eso se trata esta política de cuidados, de entender que cuidar no es solo atender emergencias, sino reconocer los ritmos de la vida, sus exigencias, sus pausas, sus momentos de mayor fragilidad y también de transformación. Sin duda, la certeza laboral no es solo una condición de trabajo, es una forma de dignidad. Es la posibilidad de ejercer la docencia con libertad, con estabilidad, con la convicción de que la permanencia no depende de vaivenes políticos, económicos o sociales. Por eso, en esta primera etapa, lanzamos una convocatoria de definitividad para las y los profesores de asignatura. Más de 1.190 docentes hoy tienen algo más que un nombramiento. Tienen certeza.
La rectora general de la Universidad de Guadalajara señaló que tras más de 200 años de historia, el Consejo de Rectorías de la UDG es ocupado en su mayoría por mujeres. Refrendó el esfuerzo contra la violencia de género, el apoyo emocional a estudiantes, certeza laboral para los trabajadores y una política de cuidados y bienestar para la comunidad universitaria. Carla Planter fue acompañada por autoridades estatales, legislativas, del Poder Judicial y alcaldes metropolitanos. También por el subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal, Ricardo Villanueva, su antecesor en la rectoría. Noticistema, Griselda Torres Zambra.
Bien, pues ahí está parte del primer informe de la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter. Nos vamos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores Maciel. Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Les saludo con gusto a ustedes y a todo el auditorio. Bueno, pues luego de que se diera a conocer por parte del Centro Universitario Valles de la UDG este brote de varicela, ahora no conforme con lo que ha ocurrido con el sarampión, bueno, pues la varicela vuelve a aparecer y se hace evidente con este anuncio que hace para tomar medidas en torno pues a estos 4 alumnos que resultaron positivos y 2 más que están bajo caso de sospecha. Bueno, pues ayer tuvimos oportunidad de dialogar con el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien dice que, bueno, pues no hay necesidad de suspender clases presenciales. Incluso dijo que hablaría o tendría una reunión con autoridades educativas para extender pues todo lo que puede llevar o no la varicela. De entrada, él dice que no es lo mismo que el sarampión. La varicela es mucho menos contagiosa, con condiciones mucho menores de riesgo, así como también una tasa de mortandad bastante baja. Sin embargo, bueno, pues hay que mantener justo pues esta vigilancia en torno al sistema educativo. Vamos a escuchar entonces a Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de Salud Jalisco, que habló ayer al respecto.
Estamos nosotros ya en comunicación con el CUVALLES, que es el centro universitario. No hay necesidad de suspensión de clases. Ahí vamos a tener la charla con la rectora, con el propósito de que de manera conjunta la autoridad sanitaria, a través de nuestra región sanitaria, que corresponde a la región sanitaria de Meca, tomemos las medidas pertinentes.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, no hay necesidad de suspensión de clases. Héctor Raúl Pérez Gómez señaló que para el contagio se necesita este contacto piel con piel, pero resulta que en lo que va de 2026, pues no es el primer brote de varicela que ha registrado nuestro estado, este es el tercero, aunque acotó el funcionario que los 3 han sido con grupos reducidos, no más de 5 personas, en este caso son 4, y en lo que va de este año, en casos de varicela son un total de 1.500 los que ha registrado nuestra entidad. Sin embargo, dijo Héctor Raúl Pérez Gómez, no está Jalisco en riesgo, no se sobrepasa el límite para una alerta epidemiológica, e incluso dijo que con la temporada de calor los...
Y enseguida, por supuesto, su mensaje para el cierre de su reporte informativo. Vamos a tratar de, déjame intentarlo por acá, Luz, porque seguramente la línea también se vio.
Sí, tuvimos un apagón, muy sorpresivo. Una disculpa, se interrumpió la comunicación con Edgar Flores Maciel, pero enseguida pues la retomamos. Se comunica Luis Rodríguez para reportar que tienen más de una semana sin alumbrado público. Es el cuadrante de Infonavit del Coli entre Moctezuma, Valle de Hornos, Avenida del Coli y Copérnico en el municipio de Zapopan. No hay reporte, no nos contestan en el teléfono que nos proporcionaron. Así es de que si ustedes en Radio Metrópoli tienen alguno al que podamos hablar, se los vamos a agradecer. Nos hace mucha falta el servicio. Manda saludos al programa. Gracias, Luis Rodríguez.
Tenemos a Edgar Flores listo para la conclusión de su reporte. Te escuchamos, Edgar. Adelante.
Gracias, compañeros. Bueno, pues les decía que en este tercer brote de varicela, Raúl Pérez Gómez señala que no habrá necesidad, como se ha ocurrido con el sarampión, de mandar, en caso de algún positivo dentro de las aulas, a todo el grupo a aislar, como sigue ocurriendo. Y al respecto también habló el titular de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, señalando que por el momento en educación básica no se ha registrado un solo caso, aunque no descartó que pudiera haber alguno luego del periodo del puente largo, así como también el periodo de descanso de ayer. Entonces mantendrán, dijo, una vigilancia de la mano y coordinados con la Secretaría de Salud Jalisco. En tanto, bueno, pues hasta el momento se mantienen estos 4 casos de varicela. un tercer brote en lo que va de este 2026. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, pues muchísimas gracias, Edgar, y justo lo que se requiere en estos casos es prudencia de las personas, de las familias. Si sus hijos se encuentran enfermos, pues que no los lleven a las escuelas. Si ya son jóvenes de preparatoria o universidad, como es el caso en la Universidad de Guadalajara, pues también que sean responsables de no afectar a los demás y así frenar la propagación.
Así es, fue justo el llamado de la autoridad educativa de Flores Miramontes, que si tenían síntomas no los mandaran a las aulas, ir al doctor para descartar o en su caso confirmar que estos síntomas correspondieran ya sea a la varicela o al sarampión.
De acuerdo, Edgar, gracias por la información, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Tenemos ya participación del auditorio, nos quedan algunos minutos para leer sus mensajes esta mañana. Y aquí nos dice, acerca de la propuesta del PAN de prohibir candidatos a participar en política, me parece bien, pero deberían escrutinizar a los que ya están en funciones y eso aplica a todos los que participan en política, sin excepción. Saludos desde Illinois, de Isaías Atilano. Muchísimas gracias por el mensaje. En otro de los comentarios dice, en los libros de texto de años 50 y 60 se publicaba una imagen en la cual aparecían nativos esclavos por los españoles jalando un arado para labores de campo como si fueran toros, y eso convirtieron los conquistadores a los nativos de México, dice Ignacio Hernández en su comentario. Por otro lado nos dice aquí, incluso lo elevado de las rentas influye en decidir si se continúa con el divorcio o si siguen juntos, ya que al separarse es pagar rentas cada uno por separado y no alcanza, es casi imposible en clases medias o medias bajas, dice Ana María Zúñiga en su participación relacionado con el tema de Ricardo
Camarena. ¿Te ha tocado eso? ¿De que tengas algún amigo o conocido que ya no tiene una relación con su pareja, pero deciden permanecer juntos para dividirse la renta?
No me ha tocado, pero supongo que como lo plantea Ana María Zúñiga, no, yo no lo había pensado, debe ser sí una decisión importante, porque si la situación económica de los dos es precaria, pues imagínate tener que convivir a la fuerza por no tener a dónde irte a vivir.
Supongo que a eso se refiere. Sí. Yo tengo un par de casos que podría decir que de eso se trata, de parejas que, bueno, ya no tienen un vínculo emocional, sin embargo, por conveniencia, en este caso, por el asunto de la renta, deciden seguir, pues, como roomies, ¿no?, como compañeros.
Uh-huh. Que podría ser una alternativa, ¿no?, el poder estar a lo mejor cerca del trabajo, cerca de sus actividades, a un costo más o menos, digamos, aceptable, pero pagándolo entre los dos. Y con la situación de que pues ya no hay nada ahí, ¿no? Digamos, en lo sentimental todo se terminó. Bueno, un muy buen dato, ahí está. Tenemos el trabajo de Ricardo Camarena disponible a través de notisistema.com, para si usted lo puede escuchar y quiere compartirlo, también disponga de él.
¿Qué le parece si nos vamos a escuchar juntos el resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana y regresamos para continuar con información local?